Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace ya más de un mes, 45 días en concreto, que el gobierno anunció su idea de topar el precio del gas como una especie de bálsamo de fierabrás, ese bálsamo que todo lo cura del Quijote, para controlar la factura de la luz. Bueno, pues 45 días después, la medida sigue sin entrar en vigor y ahora estamos en una nueva intentona para sacarlo adelante. El viernes, España y Portugal remitieron la propuesta definitiva y Bruselas la estudia con urgencia, eso dicen, y podría dar respuesta esta misma semana. El motivo principal del retraso es lo que pasa tantísimas veces, que una cosa es la teoría y otra la práctica. El precio se topará durante un año en el gas que se utiliza para la producción eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Son esas instalaciones que utilizan el gas como combustible y que son indispensables cuando hay que mantener la producción porque otras fuentes renovables pues no producen lo suficiente. Mira, por ejemplo, ahora mismo, a esta hora, a las 2 de la tarde, estamos en uno de los picos de demanda energética en España. La industria está a pleno rendimiento, las empresas también, hay plena actividad. Hace un día soleado, la previsión es buena y, según Red Eléctrica, la energía fotovoltaica es la que sostiene el sistema a esta hora con un 35% de la generación. Después, la nuclear y, en tercera posición, ahora mismo, están las centrales de ciclo combinado. Están produciendo apenas un 11% de la energía. Esto quiere decir que hoy, a esta hora, no debería de costarnos demasiado la factura eléctrica, pero, sin embargo, la estamos pagando a 200 euros el megavatio hora. Esto ocurre porque el precio de la electricidad se hace con una media en un pool y en esa media entra el coste del gas que lo encarece absolutamente todo. Hoy está por encima de los 80 euros. Bueno, la clave de lo que proponen España y Portugal es que la media que se haga para la península ibérica tenga el precio del gas limitado a 50 euros. En un principio pretendían que fuera 30. La oferta final ha sido de 50 euros. Esto puede hacer que la factura se rebaje en un 40% en el mercado regulado. Son unos 10 millones de clientes que se ven afectados por las subidas y bajadas de los precios. Si se da el visto bueno a esta propuesta, a la propuesta de España y Portugal, el precio máximo de la luz se quedaría en torno a los 140 euros. Una factura pasaría de 100 euros a unos 60 o 70. Dicho así, la solución parece rápida. Se topa el precio del gas y se acabó el problema. Pero, sin embargo, no es tan sencillo y por eso llevamos casi 2 meses esperando. La cuestión es que vamos a seguir necesitando las centrales de gas para mantener la demanda y estas empresas quieren tener una compensación. El gobierno no acaba de explicar cómo piensa hacerlo y las eléctricas pueden buscar esa compensación en los clientes y la gran industria, con lo cual corremos el riesgo de tapar un agujero al tiempo que hacemos otro. Son horas clave para ver cómo ha quedado redactada la propuesta 45 días después y cómo la deja Bruselas. Mientras esperamos, mañana la luz la pagaremos a 208 euros el megavatio hora. Y hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Vamos con el lío que se está montando en las elecciones andaluzas. La Junta Electoral de Andalucía mantiene a Podemos fuera de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Un error técnico de la propia formación morada, que presentó su solicitud fuera de plazo, le mantiene excluido de esa confluencia electoral por Andalucía, paraguas bajo el que quiere concurrir a los comicios junto a Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos ya anuncia recurso ante el organismo central, que es quien tendrá la última palabra. Y la justicia ha absuelto a Íñigo Errejón del delito de lesiones al no quedar acreditada la supuesta patada que hace un año propinó a un vecino del barrio madrileño de Lavapiés. Este le acusó de agresión, pero Errejón siempre lo negó. La justicia no ha encontrado pruebas suficientes que lo acrediten. Y no dejamos la crónica de tribunales porque la Fiscalía y el Juzgado de lo Penal, que condenaron a la presidenta de Infancia Libre a 2 años y 4 meses de cárcel por ocultar a su hijo para no entregárselo a su padre, pide ahora su indulto parcial. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni el juez apoyan el indulto a María Sevilla para que se le retire la inhabilitación durante 4 años para poder ejercer la patria potestad. Y nueva tragedia en el mar. Al menos 44 personas se han ahogado en el naufragio de una patera con la que intentaban llegar a Canarias. Otras 19 han sido rescatadas. Los equipos de emergencia se centran ahora en la búsqueda de posibles supervivientes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández fija el objetivo en terminar segundo.
Quedan tres jornadas para que acabe la Liga. Mañana el Barça recibe al Celta. Es segundo con la Champions asegurada. Le saca 4 puntos al Sevilla, 5 al Atlético de Madrid. Xavi Hernández quiere terminar segundo para jugar la Supercopa de España. Y no duda en que el equipo ha mejorado con él.
Aquí no se trata de que triunfe yo. Aquí se trata de que el Barça reflote. Aquí que triunfe el barcelonismo. Sé dónde estoy, aguanto las críticas. Estamos creyendo mucho en este proyecto, muchísimo. Creo que hemos mejorado mucho. Desde noviembre hasta aquí, trata de que el Barça reflote, ¿no? Y si hay críticas hacia mí, pues yo los aguanto. Pero por el bien del club, por el bien del Barça, no, sin problemas. Es negar una evidencia de que el equipo ha mejorado. Desde mi primer partido con el Español al último en campo del Betis, el equipo ha mejorado. Mucho, diría. Esa es una realidad, es una evidencia.
Mañana se juega también el Valencia-Betis. El Valencia, por cierto, ha emitido un comunicado en defensa de su entrenador, de José Bordalás, en la que lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que sufre el entrenador y el equipo. Y también se juega mañana el Granada-Athletic de Bilbao, y el equipo vasco acaba de anunciar que Raúl García va a seguir una temporada más.
El 9 de mayo de hace 77 años, la Segunda Guerra Mundial daba sus últimos coletazos con la capitulación de Alemania nazi, de la Alemania nazi, ante el ejército ruso. Era 1945 y desde entonces, cada año en Rusia, se conmemora lo que ya se llama como el Día de la Victoria. Kremlin aprovecha este día para sacar a las calles de Moscú parte de su arsenal militar, aunque esas celebraciones se extienden realmente por todo el país. Solo la caída de la Unión Soviética en el 91 interrumpió durante unos años este desfile que Putin recuperó ya en 1999. Para él es un momento de exhibición ante los rusos y también, por supuesto, ante Occidente, de su poderío armamentístico. Una cita que este año era muy esperada, porque se produce 2 meses y medio después de la invasión de Ucrania. La verdad es que Putin pensaba llegar a este aniversario si no mostrando la rendición total del pueblo ucraniano, sí el control de buena parte del país, pero nada más lejos de la realidad. Sin nada que celebrar ante los suyos, su discurso ante 11.000 soldados y cientos de rusos, muy breve, ha sido para justificar la guerra, que ni él considera como tal.
Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ.
En estas palabras que escuchábamos, Putin acusa a Occidente de llevarles a la invasión de Ucrania porque suponía, dice, una amenaza para el pueblo ruso. Palabras de Putin desde la Plaza Roja de Moscú, el mismo día en el que el presidente de Ucrania, Zelensky, lanzaba las suyas en un vídeo grabado a casi 1.000 kilómetros de distancia, en Kiev, ante calles completamente vacías, desiertas. Zelensky decía que muy pronto habrá 2 días de la victoria en Ucrania y alguien no tendrá ni siquiera uno.
Ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. Нема загарбання.
Pues a esta hora, a las 2:08 de la tarde en mediodía, vamos a saludar a Carlos Mateos. Él es español, pero lleva los últimos 20 años viviendo en Rusia. Ha estado viviendo en Moscú y ahora mismo reside en San Petersburgo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, como decíamos, vives en San Petersburgo, donde también ha habido desfiles militares. Eso sí, han sido diferentes al de otros años, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en tu ciudad esta fiesta? O en general, en toda Rusia, ¿cómo se está viviendo el día de hoy, el Día de la Victoria?
Hombre, es una fiesta un poco arraigada, ¿no? Muy arraigada aquí en Rusia. Realmente, para los que todos los años la visitan y siguen los desfiles y demás, la razón y el motivo es histórico, ¿no? Todo lo que sucedió durante la Guerra Mundial, y eso es lo que más arraigado está. Sí, es verdad que, claro, con todas las noticias que están corriendo estos días, pues la gente ha ido un poco con un poco más de curiosidad, ¿no? Para ver si va a haber algún tipo de noticia o algún tipo de bombazo en el discurso oficial del presidente, ¿no? De Vladimir Putin. No ha habido nada así fuera de lo normal, eso sí te lo puedo decir porque lo he estado escuchando por internet y no ha habido nada así de lo que se estaba esperando, ¿no? De lo que se barajaba.
Se esperaba que pudiera poner fin ya a la guerra de Ucrania o incluso que la guerra se intensificara, pues, para poder conquistar otras zonas del país. Pero como dices, pues en ese discurso que hemos seguido también atentamente desde España, pues Vladimir Putin realmente no se ha salido del guión que ha venido manteniendo durante las últimas semanas, ¿no? Ha vuelto a decir que la OTAN estaba creando una amenaza en nuestras fronteras y que Ucrania, pues, también ha tenido que invadir Ucrania para por ser un país de nazis, ¿no? Como dijo cuando invadió este país el pasado 24 de febrero. Sí ha sido un discurso más breve que en otras ocasiones, ¿no? No sé si te ha llamado la atención eso, Carlos.
Sí, es verdad, es verdad. Y como muy estudiado, ¿no? Ha estado mirando mucho los papeles, ha habido dos momentos así de silencio en el que estaba viendo a ver un poco qué fragmento de texto tenía que decir. Eso es lo que más me ha llamado la atención cuando lo he visto.
Y yo no sé si más allá de esta demostración militar que se hace siempre, ¿no?, de potencia militar, que se hace siempre en esta fecha tan señalada, el Día de la Victoria, si esta festividad pues tiene también otra serie de actos en Rusia. ¿Cómo se celebra allí? Más allá de lo que es pues ese desfile militar que ya hemos visto esta mañana.
A ver, muchas familias se lo llevan al terreno personal, ¿no? Pues porque o por abuelos, bisabuelos, gente que participó en la guerra, pues, y falleció en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues se lo llevan a ese terreno, ¿no? Y pues van con las fotografías de los fallecidos y lo celebran en un ámbito así como muy muy particular y se lo llevan muy a lo suyo, ¿no?, hacia al terreno personal. Sí es verdad que, por ejemplo, este año, cosas que me ha llamado la atención, pues ha habido gente que por la calle ha pintado el coche con la Z esta, el símbolo este de la Z, sí, que antes eso evidentemente no se llevaba, pues antes ponían solamente la bandera rusa, iban con el coche paseando por la calle, pues ahora hay varias personas que han puesto la Z o incluso la V y demás, los simbolitos estos que han aparecido ahora, ¿no?, con motivo del conflicto.
Y bueno, tú estás casado con una ciudadana rusa, tu mujer es rusa, ¿lo celebráis también este día, sí, de alguna manera?
No, la verdad es que en ese aspecto somos muy muy pasivos. No solemos ir a este tipo de desfiles, a pesar de que ella es rusa. En ese aspecto somos muy tranquilos. No participamos mucho en estas cosas.
Pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos en mediodía. Que vaya todo bien. Gracias, Carlos.
Gracias. Hasta luego.
Pues la conmemoración del Día de la Victoria en Rusia llega en el número 75 de la guerra en Ucrania, en el que no se han producido cambios, la verdad, importantes, más allá de la reanudación del asalto a la acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, por parte de las tropas rusas, y donde todavía permanecen atrapados unos 200 civiles. Lo más llamativo de las últimas horas ha sido la muerte de al menos 60 personas en el ataque a una escuela refugio situada en la región de Lugansk. Desde otro punto, Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Esta mañana el enviado especial Mikel Ayestarán le contaba a Carlos Herrera las dificultades para gestionar cuando llegue el día después.
Cuando caen las armas, vamos a poder reconstruir puentes, carreteras, fábricas, edificios destrozados, pero ¿cómo vamos a reconstruir este tejido social, ¿no?, esa relación entre las dos comunidades, ¿no?, que ahora mismo está absolutamente rota, ¿no? Hay un muro ahora mismo en la frontera, ¿no?, y eso les preocupa, ¿no? Aquí es aquí el 99% de la población habla y vive en ruso, por ejemplo. Hay un museo de la cultura rusa. La coexistencia era tan evidente que están en estado de shock.
Por cierto, que en este Día de la Victoria para los rusos, el embajador ruso en Polonia ha sido agredido en Varsovia cuando intentaba poner flores en recuerdo a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Y se cumple ya una semana de ese anuncio por parte del gobierno de que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues también habían sido víctimas del sistema de espionaje Pegasus. Sin acusar a nadie, aunque todas las sospechas se han focalizado en Marruecos, el Ejecutivo pensaba que con este movimiento pues calmaría el malestar público de Esquerra, tras descubrirse a su vez que unos 60 líderes independentistas catalanes pues también habían sido espiados por este mismo método, por el sistema Pegasus. Hasta ahora el CNI ha confirmado que sí, que lo hizo, pero no a todos, es decir, que espió a 18 líderes independentistas, pero lo hizo además de manera legal, porque tenía el permiso judicial previo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esta crisis de los espías no está ni mucho menos cerrada, y las relaciones entre Esquerra y el gobierno en su peor momento. Desde la Moncloa lo fían a ese encuentro, lo fían todo a ese encuentro que Sánchez y el presidente de la Generalitat pactaron el pasado viernes, en un encuentro que tuvieron cara a cara en ese círculo de economía que fue bastante frío.
Sí, la Moncloa receta calma y se encomienda a ese encuentro pendiente de Pedro Sánchez con Pere Aragonés para zanjar la crisis. Toda vez contemplan una voluntad de Esquerra de salvar la relación en su ánimo de consolidarse ante la parroquia independentista. Las concesiones, más allá de la descontada desclasificación de los documentos del seguimiento a separatistas, están por escribir. A allanar el camino debía servir la prevista caída de la directora del CNI, pero el choque de Félix Bolaños con Margarita Robles ha obligado a posponerla en espera de armar ese relato oficial de la salida. La suma de semanas tan agitadas ha afectado al estado de ánimo de las filas socialistas ante una gestión de presidencia del espionaje juzgada internamente como errónea, pues ha dejado al descubierto su fragilidad. Toda crisis que dure más de lo razonable, apuntan dirigentes, acaba generando problemas contigo mismo. Se cruzan los dedos mientras la misma Ferraz admite que las ruedas de prensa para sacar pecho de agenda sirven de poco. Ante la Ejecutiva Federal esta misma mañana, Sánchez ha evidenciado su carácter reservado con todo este embrollo.
Y a todo esto se sigue analizando si, además de los dispositivos del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, pues otros miembros también del gabinete fueron espiados. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va ese estudio?
Pues vamos a echar cuentas. Son 22 ministros más el presidente del gobierno. Cada análisis de un teléfono dura entre 24 y 36 horas, dependiendo, entre otras cosas, del material acumulado y la actividad del terminal. Hoy se cumplen 9 días desde que el CNI informara a Moncloa del hallazgo del primer rastro de Pegasus en los móviles del presidente, como decías, y de su ministra de Defensa, pues empezamos a estar muy pendientes de conocer esos resultados del resto del Consejo de Ministros, como se comprometió Moncloa. Esta es una fase más técnica que política, nos dicen fuentes ligadas a la toma de decisiones en ese asunto. Una vez conozcamos el resultado de los análisis, añaden, se pasará a otra más política que técnica. Ahí se arreglará lo que se haya estropeado o roto. Expresión textual. Un eufemismo que señala indudablemente hacia la directora del CNI, Paz Esteban. Su equipo y su gente la recibieron con un aplauso el viernes pasado en la conmemoración del 20 aniversario del nuevo centro y tras su comparecencia en el Congreso. Su voluntad es seguir, dicen en su entorno, pero es una técnica, con 40 años en el CNI. Hará lo que se le ordene y punto. Cuenta, eso sí, con el respaldo incondicional de Margarita Robles, ministra que siempre ha confiado y respaldado el trabajo del CNI con su directora a la cabeza. Por cierto, de hecho, su número 2 en defensa, la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, es una vieja empleada también del CNI del servicio.
Gracias, Juan. Pues el calor que estos días llega a casi toda España ha hecho que apaguemos la calefacción y prácticamente pensemos que hasta el otoño no la volveremos a encender. Y ojo, si eres de esas personas que aún tiene calefacción central en el edificio donde viven, porque dentro de un año, como muy tarde, tendrán que adaptarse a la nueva normativa comunitaria. Pilar Cisneros.
Así es, Pilar. Se calcula que 1.600.000 hogares tienen que adaptarse antes del año que viene. Los objetivos fundamentales que persigue esta medida y que ordenó Bruselas en 2012 son la gestión eficiente y la reducción de emisiones. Bueno, unos 200 euros al año de ahorro para cada familia. Esta tarde vamos a contar los detalles.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
Pero cómo brilla y qué fuerza. Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día. Y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han pasado ya 72 horas desde esa explosión en el número 35 de la calle General Pardiñas, un suceso que deja dos muertos, dos jóvenes trabajadores de 21 y 27 años que estaban realizando una obra de fontanería en ese edificio. Y quedan todavía preguntas por responder. Por ejemplo, ¿cuándo podrán entrar todos los vecinos de los pisos cercanos? ¿Volverán a tener hoy agua y gas? ¿Y qué va a pasar con el edificio en el que se registró la explosión? ¿Se va a confirmar su derribo? ¿Se va a poder rehabilitar? Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estás ahora mismo en la calle General Pardiñas, esquina con la calle de Ayala, en el lugar de la explosión, y creo que hay novedades, ¿no?, sobre el futuro del edificio más afectado.
Pues sí, te puedo contar que hasta hoy ha estado trabajando la policía científica para esclarecer bien los motivos de esa explosión. Recuerdo que ha habido dos personas fallecidas y hay que saber bien ese origen de la explosión. Y ahora, ya que ha terminado la policía científica, se va a proceder a la demolición parcial del edificio. No se va a quitar todo, se va a quitar solamente la parte más afectada. De hecho, podemos ver ya un camión de bomberos que acaba de llegar y ya está desplegando alguna escala. Y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes, nos explicaba cómo va a ser ese desmontaje. No va a ser una demolición normal, va a ser una demolición al estilo de la Puerta de Toledo, en aquella explosión que todos recordamos. Escuchamos.
El edificio está tan afectado que se tiene que realizar una demolición controlada desde arriba, de forma similar a como se hizo en la calle Toledo, porque no se puede entrar al inmueble por lo afectado estructuralmente que se encuentra. En todos los procesos de eliminación de muros de carga, de elementos estructurales, se tienen que hacer desde arriba. Eso conlleva unos tiempos pues más largos de lo que sería una demolición normal.
Desde luego sí que está afectado. Yo puedo ver ahora mismo por una ventana cómo veo una vitrina, veo todavía las copas dentro de la vitrina, las lámparas, las estanterías con los libros, todo así. Se ve las ventanas abiertas y como si estuvieras metido dentro de las casas, estás viendo toda la decoración de esas casas.
¿Cuál es la situación ahora mismo de los vecinos afectados, Belén? ¿Pueden pasar ya todos o siguen accediendo a recoger cosas los de las casas más alejadas a ese número 35?
Bueno, los del número 35 no van a poder entrar. ¿Cómo van a poder recoger sus cosas? Pues lo explicaba también Mariano Fuentes.
No van a poder entrar a sus viviendas porque existe riesgo cierto de derrumbe del inmueble y por tanto se va a proceder a sacar todos los enseres de cada una de las viviendas y quedar con ellos de forma coordinada para que puedan venir a recoger sus enseres, sus pertenencias.
De hecho, es lo que pedían esos vecinos afectados. Guillermo tenía un estudio en el bajo de esta, en el sótano de este edificio, y es precisamente lo que pedía, poder recoger sus cosas.
Lo que pedimos y queremos es que nos cuiden, que cuiden nuestras pertenencias que están ahí dentro, y que en caso que haya que demoler el edificio, que se haga de tal manera que cada uno, cada vecino, piensen que son sus vidas, son nuestras vidas, ¿no? Yo no viví aquí, pero es como mi segunda casa.
Los vecinos de los edificios colindantes, bueno, pues hay algunos que pueden entrar, otros no pueden. De las 36 viviendas, de las 36, 33 han podido regresar. Pueden entrar a coger sus cosas, pero falta agua caliente, falta gas, con lo cual la situación de la vivienda pues no es precisamente la manera de vivir, es la más adecuada. Pero, por ejemplo, Camila, que es justamente del edificio de al lado, dice que su casa está prácticamente igual.
Está bien, mi casa está perfecta. Los que se vieron afectados fueron los del otro lado.
¿Tienes agua?
Sí.
O sea, que ya han venido muchos vecinos.
Creo que ya casi todos estamos, menos los del 3 y el 4.
De momento aquí la calle acordonada, no se puede pasar, y mucha expectación y muchos medios de comunicación enfrente de este edificio siniestrado.
Gracias, Belén. Estaremos pendientes del futuro de ese edificio y ver qué pueden hacer además sus propietarios. Aquí ya entran en juego los seguros, claro. Las indemnizaciones dependerán primero del seguro que se tenga contratado y después de que se confirme oficialmente la causa de esa explosión, un escape de gas. Lo ha explicado en Herrera en COPE Mariano Peris, que es corredor de seguros.
El otro tema importante aquí es que va a ser definir cuál es la causa para ver las posibles responsabilidades, si son de la empresa que estaba realizando la reforma, puede implicar al propietario del piso, quizás contrata un seguro específico o tiene un seguro de hogar completo que cubre para ese tipo de cosas y según qué capitales, pues también cabría la posibilidad de reclamar al causante.
Pues todo esto en un lunes de buen tiempo en Madrid, casi veraniego. Los termómetros del centro de la capital marcan a esta hora 24 grados. Las máximas esta tarde pueden superar los 28 y las mínimas esta noche se van a quedar en 13. Buen tiempo que nos va a acompañar durante toda la semana. 2:25, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades de salida de Madrid por un accidente en la A2, en Torrejón de Ardoz. Van a encontrar circulación lenta a lo largo de 3 kilómetros, pero también algunas complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Pinto, la A5 en Alcorcón o la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Y en la ronda M40 ya también tráfico en aumento en la zona de Coslada, sentido A3, y en el barrio de Hortaleza, en dirección a la carretera de Burgos.
Y hay novedades en el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te las cuento.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es legal, está prohibido por la ley y por eso no se va a entregar. Así ha contestado la Fiscalía Anticorrupción al juez encargado del caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Le había pedido a ese fiscal que entregara el informe del SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, el informe que originó este caso, pero va a ser que no se puede. La otra novedad es que ese mismo juez ha decidido no llamar como investigado, sino como testigo a Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid. La persona que facilitó el contacto entre los dos empresarios imputados, Luis Medina y Alberto Luceño, y el Ayuntamiento de la capital. Esa declaración va a ser el próximo jueves.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en SCUNY, como tú.
¿En SCUNY? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a SCUNY. SCUNY. Somos educación.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
La policía ha detenido al presunto responsable de la reyerta con armas blancas de ayer por la tarde en la plaza de Burdeos de la capital, que deja 3 heridos. Uno de ellos, un hombre de 48 años, grave, con 2 puñaladas en el abdomen. El arrestado es un hombre de 40 años y nacionalidad rumana. La policía trata de esclarecer el origen de la reyerta. Todo apunta a un intento de robo. Además, un motorista de 45 años se encuentra herido grave tras perder el control de la moto que conducía y caer por un terraplén en la M305 en la entrada de Aranjuez. A la llegada del SUMA, el herido estaba inconsciente, ha sido intubado y trasladado al hospital 12 de octubre. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumplen ya 75 días desde que el ejército ruso invadiera Ucrania. La ofensiva de Putin continúa en el sureste del país, donde ahora uno de los objetivos es hacerse con la ciudad de Odessa, mientras siguen cometiendo barbaridades como el bombardeo de una escuela de Lugansk que hacía las veces de refugio. De las 90 personas que se cree, que se calcula, se refugiaban allí, pues habrían muerto al menos 60. Ninguna de ellas pudo salir del sótano del colegio a tiempo. Y de la acería de Azovstal se ha terminado de evacuar ya a los civiles. Ahora el ejército ucraniano, en colaboración con Cruz Roja y con la ONU, trabajan para sacar a los militares y los médicos que siguen dentro, escondidos en un túnel subterráneo. Quien canta es Katia, una enfermera a la que llaman Pajarillo y que interpreta el himno de las Fuerzas Armadas Ucranianas como despedida, porque saben que en cualquier momento pueden morir aplastados por los ataques que no cesan de las tropas rusas. Bueno, pues así ha llegado Rusia a este día, al 9 de mayo, una fecha muy especial para Moscú, que cada año conmemora con un gran desfile y una gran parafernalia el triunfo ante las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Con el suicidio de Hitler y la rendición del alto mando alemán ante la entrada soviética en Berlín, pues terminaba la contienda en Europa. Luego la guerra continuó hasta el mes de agosto, pero ya en el frente del Pacífico con Estados Unidos frente a Japón. A partir de ahí comenzó el conocido como telón de acero y la Guerra Fría, la separación tanto ideológica como física entre la zona soviética en el este y los países occidentales, un telón de acero que caería en 1989 con el muro de Berlín. Bueno, pues esta mañana en la Plaza Roja de Moscú ha habido ese desfile conmemorativo del 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. El jefe del ejército y el ministro de defensa han pasado revista a las tropas. 11.000 militares han desfilado en una exhibición, además de poderío armamentístico. Y allí, Vladimir Putin, en un discurso breve, pero duro, combativo, ha repetido el mismo argumento que ha venido defendiendo pues desde que lanzó la actual ofensiva contra Ucrania. Ha vuelto a hablar del carácter neonazi de las autoridades ucranianas y ha afirmado que esta operación militar era la única forma de que Rusia evitara la agresión contra su territorio. Ha dicho que lo que han llevado a cabo es un ataque preventivo ante la amenaza de la OTAN y Occidente. Bueno, pues la de hoy es una fecha muy simbólica en la que muchos pensaban que Putin anunciaría la victoria sobre Ucrania o al menos el control de buena parte del país, pero nada más lejos de la realidad. El paseo militar que el presidente ruso esperaba darse cuando inició la ofensiva el pasado 24 de febrero, pues no ha sido tal, y más allá de la ciudad de Jersón, poco más ha conseguido tomar, porque enfrente se ha encontrado una férrea resistencia ucraniana con la que desde luego no contaba. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sin carnet y bebida, detenida una conductora tras atropellar a dos mujeres en Madrid.
Sí, son dos mujeres de 79 y 72 años que fallecieron en el acto. El choque las desplazó 20 metros. La conductora del vehículo que las atropelló es una mujer de 30 años que lo conducía después de haber tomado alcohol y sin tener el permiso de conducir. Su pareja de 42 años y copiloto de ese coche ha sido arrestado como cooperador necesario. Ahora se les investiga por la comisión de dos delitos de homicidio imprudente.
Arranca el proceso para que Alberto Núñez Feijóo se convierta está en senador autonómico.
Y es porque el senador del PP, Juan Serrano, va a renunciar a su escaño para cedérselo al presidente del partido. De esta forma, Feijóo podrá debatir directamente con Pedro Sánchez cuando haya sesiones plenarias en la Cámara Alta, y a estas acuda el presidente del gobierno. Las próximas están fijadas para los próximos 7 y 21 de junio.
Detenidos en Castellón por prostituir a su hija menor de edad con un anciano.
Los padres de la niña han sido arrestados por los delitos de prostitución y corrupción de menores, mientras que ese anciano podría haber pagado 100 euros por los servicios sexuales de esta joven.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la estrella del fin de semana, de Carlos Alcaraz. Ganó en Madrid a Edberet, no va a Roma y ya piensa en Roland Garros. Y en fútbol, del derbi madrileño, de la victoria del Atlético de Madrid 1-0 frente al Real Madrid con gol de penalti de Carrasco. El Sevilla empató a 1 en Villarreal. Mañana, si el Betis pierde en Valencia y jornada de Liga, los dos, Sevilla y Atlético de Madrid, serán equipos de Liga de Campeones. Mañana juega el Barcelona, recibe al Celta con Ter Stegen ya recuperado. El Valencia denuncia una campaña de acoso contra Bordalás. El Rayo se salvó ayer matemáticamente con el empate a 0 en Getafe, y el Athletic de Bilbao anuncia que Raúl García va a seguir una temporada más. Y vamos a hablar de la Fórmula 1 de Miami. Allí Carlos Sainz terminó tercero, ganó Verstappen, y en baloncesto, enhorabuena al Tenerife, campeón de la Champions.
Pues estamos a 9 de mayo, pero vamos, que estamos viviendo un verano por adelantado. Es el que estamos disfrutando en pleno inicio de este mes, y cuando tendría que haber temperaturas pues más propias de la primavera, no del verano. El fin de semana ha sido muy caluroso en buena parte de España, y los próximos días van a seguir siendo así. A esta hora el mercurio supera los 30 grados en varios puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Sevilla, donde nos vamos a continuación. Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí en Sevilla las temperaturas rondan los 30 grados a esta hora, algo que es habitual en esta época del año.
A mí, como me encanta el calor, porque se pone una morenita, el sol, la vitamina D, y porque, bueno, en Sevilla lo mejor que tenemos es el calor.
A los sevillanos no les coge por sorpresa, salen a la calle preparados.
Pues mira, acabamos de salir a dar una vuelta y lo primero para comprar agua.
De momento se aguanta, ya veremos a ver qué hacemos en verano.
Y los que son de fuera, los que vienen de fuera, disfrutan de estas temperaturas.
No, no soy de aquí de Sevilla, soy de Valladolid. De momento del calor se aguanta.
Somos de Madrid. Aquí la temporada de pantalón corto empieza enseguida, vamos.
La maleta está la ropa de frío, además.
Esta semana las máximas rondarán los 30 aquí en Sevilla.
Pues Extremadura no se queda atrás. En Mérida está Celia Lafuente.
En la Plaza de España de Mérida el mercurio marca 33 grados a estas horas. En Extremadura comenzamos a notar que las calles empiezan a quedarse desiertas en las horas centrales del día. Buscar la sombra, beber agua y los consejos culinarios son los remedios para este cambio de temperaturas.
Una ensalita de tomate, lo mejor. Y una sandía, una tajita de sandía, melón. Y algo refresco.
Aquí en Extremadura pues no nos coge nada de sorpresa. Estamos acostumbrados ya que un día frío, el otro día el doble de calor.
Por suerte, a primera y a última hora del día las temperaturas siguen siendo agradables, aunque eso sí, se espera que el mercurio siga subiendo en las próximas jornadas.
Ah, pues la mitad sur es donde más se está acusando este verano adelantado, pero no es el único punto, porque en Castilla y León también están teniendo temperaturas altas. En Valladolid está Laura Ríos. Laura, buenas tardes.
Temperaturas de un mes de julio en plena primavera. En Valladolid a esta hora rozamos los 30 grados y lo peor llegará el miércoles con valores por encima de 30. Aunque no se puede hablar de ola de calor, este episodio de aire procedente del norte de África no se detendrá aquí. La próxima semana se alcanzarán hasta los 35 grados y las mínimas no van a bajar de los 15. En Valladolid, una tierra acostumbrada a las heladas, reciben el calor con alegría y buscando la sombra.
Pues nada, muy contentas, que haga bueno, disfrutar del solillo y con mi abuela aquí, si no, buscamos un cachito a la sombra para protegernos y hasta.
El calor, bien, oye.
No esas heladas que nos han caído este año.
Con mucha tranquilidad, ya lo ves, yo feliz.
Bebiendo agüita y cítricos. Y ya está, oye.
El calor afectará a toda la comunidad autónoma, pero se dejará notar sobre todo en las provincias más al sur, sobre todo en Salamanca y en Segovia.
Bueno, pues así están las cosas en estas tres ciudades que hemos visitado, Sevilla, Mérida y Valladolid, con temperaturas muy, muy altas. Al menos hasta el domingo el calor se va a quedar con nosotros. Así que la fiesta de San Isidro, que es festivo y se celebra por muchos puntos de nuestro país, pues va a estar marcada por el buen tiempo, la ausencia de lluvias y, eso sí, el calorcito. Pues con una semana de retraso sobre lo inicialmente previsto, el gobierno prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros el llamado tope del gas en 50 euros, tope en el que, recordemos, España y Portugal han conseguido el visto bueno de Bruselas para que nuestra península ibérica sea considerada una isla energética. ¿Qué va a traer esta medida? Bueno, pues bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista hasta un máximo de 150 euros el megavatio hora. Hoy y mañana la media vuelve a superar los 200, con picos cercanos a los 300. 150 euros nos puede parecer poco, pero es que hace un año estaba en 50. Tres veces más por la misma energía consumida, que lleva a muchos hogares a buscar fórmulas para ahorrar de alguna manera. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que más se está haciendo?
Pues mira, se está haciendo en las casas obras para cambiar las ventanas. Es la más habitual. También mejorar el aislamiento, instalar acumuladores de calor e incluso el cambio del sistema entero de calefacción. Todas estas reformas han aumentado con respecto al año pasado en un 130%. Y es tal el aumento que las listas de espera pueden llegar incluso a los 3 meses.
De septiembre del año pasado, lo que peor se lleva ahora es el tema del consumo energético y el ahorro asociado a ello, ¿no? Esa es la variable que más recorrido tiene.
Es el secretario general de la patronal de las reformas, Andy Mack. La mitad del parque de viviendas se construyó antes de los años 80. No había entonces normativa de eficiencia energética. La media de edad de las viviendas en España es pues de 45 años y 8 de cada 10 consumen más recursos de los necesarios para tener el adecuado confort.
Susana, ¿estamos dispuestos a gastar dinero para mejorar la eficiencia energética de nuestras casas, a pesar de que los precios están disparados y falta también mano de obra?
Pues se ha demostrado que sí, los costes se han elevado por la escasez de materias primas y por la inflación.
El valor medio de los materiales para una obra media ha subido anualmente en torno a 15-16%. Eso no significa que la obra suba un 16%. La repercusión de la obra está en torno a 10-11%.
Son los datos que nos ofrece Andy Mack. Pero al mismo tiempo han llegado, nos contaban, buenas subvenciones con los fondos europeos y desgravaciones que pueden llegar a cubrir casi el 75% del coste de la obra para mejorar esa eficiencia energética. Otro problema es la falta de mano de obra cualificada. El sector es uno de los que más puestos de trabajo ha creado en el primer trimestre.
Y más cosas, con hasta 4 papeletas diferentes, la izquierda va a concurrir a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. El PSOE por un lado, Adelante Andalucía por el otro, Andaluces Levantaos en tercer lugar y Por Andalucía en cuarto. Esta última confluencia, donde se incluyen Izquierda Unida y Más País, y cuya candidata será Inmaculada Nieto, pues tiene un problema importante desde el pasado viernes, y es que se supone que en ella también debería ir Podemos, pero un error técnico de la propia formación, que no la presentó a tiempo, pues la excluye de la candidatura. ¿Os imagináis unas elecciones en Andalucía sin Podemos? Bueno, pues podría ocurrir, ¿eh? En ello ahora mismo están precisamente en este partido, en Podemos, en intentar ir en esa confluencia. De momento, el recurso que han presentado en la Junta Electoral Andaluza les han dicho que no. Ahora tienen un plazo de 24 horas para presentar ese recurso ante el organismo central y veremos cómo interpreta la ley. Precisamente a mes y medio de las elecciones en Andalucía, esta tarde Ángel Expósito y la Linterna de COPE arrancan en Granada una gira autonómica. Granada se ha convertido en la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro en el último año, y es que el número de desempleados ha pasado de más de 100.000 a 83.000, lo cual significa un descenso de casi 20.000. Esto ha sido posible en parte gracias a la recuperación de dos sectores clave. Por un lado, el turismo, ya que en lo que llevamos de año la ocupación hotelera ha superado el 60%, mientras que los bares y restaurantes, a pesar de la subida de los precios, pues presentan un lleno absoluto. Francisco es el propietario del restaurante El Peñón en Motril.
Los precios los hemos tenido que retocar, como lo ha hecho todo el mundo, porque se ha encarecido todo. Nosotros antes de empezar esta campaña tuvimos que retocar la carta para poder estar competitivos, porque si no, a lo que nos sale nosotros el costo con el beneficio, pues el margen se estaba reduciendo demasiado. Si tienes que pagar plantillas, si tienes que pagar seguros sociales, si tienes que pagar impuestos, y luego si nosotros nos tenemos que llevar una parte de beneficio, pues era lógico tener que subir un poco los precios.
Y por el otro lado, pues está la agricultura. Es una zona muy peculiar, ya que sus productos más típicos es la chirimoya con denominación de origen y ha convertido a España en el primer productor mundial de esta fruta, aunque también existen cultivos de papayas, aguacates, mangos o guayabas. Y luego está el tomate, por el que cada año las cooperativas invierten gran cantidad de dinero en tecnología para mejorar su calidad. Gustavo trabaja en la cooperativa La Palma.
Desde calefacción que tenemos bajo tierra para mantener la temperatura en invierno, tenemos pantallas de sombreo para evitar la radiación de verano, ventilación, nebulización. Tenemos un sistema de clima que va todo automatizado. Abre ventilaciones, baja ventilaciones, enchufa calefacción, la desconecta. Última tecnología.
Pues el próximo 19 de junio serán las elecciones en Andalucía. Por eso esta noche, a partir de las 9, durante el recorrido de COPE por las provincias andaluzas, Ángel Expósito encenderá la linterna desde Granada y pondrá voz a los principales problemas de sus ciudadanos. Bueno, y marca bien esta fecha en el calendario, 11 de mayo. En apenas dos días abrirá sus puertas la edición número 27 de Las Edades del Hombre, una muestra que esta vez cambia de escenario. Extremadura y en concreto Palencia, Plasencia, acogerán Transitus, exposición que dibuja a través del arte la labor evangelizadora entre los siglos XV y XVII. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una muestra amplia para recorrer con calma y en la que en mediodía nos hemos fijado en una pieza que es además muy, muy representativa.
Las dos catedrales palentinas, la románica y la renacentista, son el epicentro de esta edición. Los pinceles de Zurbarán, Mena, Montañés y el Greco, entre otros, dan fe visual del tránsito. Pero para el comisario, el padre Antonio Luis Galán, la emoción llega ante un exceomo, obra de Luis de Morales.
Porque yo creo que está reflejando el alma castellana, la espiritualidad que transmite. El pensamiento es el último reducto de la persona, el inviolable, y él está como metido en ese reducto ya, abandonado de todo y abandonado incluso a la suerte de morir, y ese cuadro me emociona.
Recala en Extremadura por primera vez fuera de Castilla y León esta experiencia por su carácter de eje vertebrador y su ambición de llegar al punto del tránsito del pensamiento medieval al humanismo.
Gracias, Efi. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues se van conociendo más detalles del doble atropello mortal de San Chinarro, que se ha cobrado la vida de dos mujeres de 79 y 72 años. Las dos venían de un paseo. estaban esperando en la mediana de esa avenida. Ancha, estaban esperando para cruzar cuando fueron arrolladas por un turismo de gran cilindrada. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Detalles que estamos contando en COPE desde las 11 de la mañana y que son cuanto menos impactantes.
Sí, Pilar, bastante llamativos. Todo se puede resumir en que la conductora de ese coche que arrolló a las dos mujeres iba bebida y no tenía carnet de conducir. Un coche en el que iba con su pareja y con un menor de 12 años. A la mujer le realizaron una primera prueba de alcoholemia en el lugar del suceso, duplicó la tasa de alcohol permitida, no se le pudo hacer la segunda porque se la tuvieron que llevar al hospital, la llamada prueba de contraste, todo por una crisis de ansiedad. Allí sigue en ese hospital, ingresada, pero también detenida, y lo está su copiloto, su marido. Se le investiga a ambos por un presunto delito de homicidio imprudente. En el caso de la conductora, también por conducir sin carné y bajo la influencia del alcohol, y al copiloto se le acusa de ser cooperador necesario para que esta mujer cogiese el volante en su estado. La investigación la están llevando a cabo agentes de la Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid.
Gracias, Álvaro. Y seguro que recuerdas cómo hablábamos de las quejas de los vecinos de Valdebebas con el exceso de velocidad de los coches que circulan por este nuevo barrio de Avenidas Anchas y Sinbadenes. Situación parecida a la de San Chinarro, donde sus vecinos ya habían vivido varios sustos, pero nada comparado con lo de ayer. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te encuentras justo en el lugar de este doble atropello mortal y allí todavía se ven restos del impacto. Se nota lo deprisa que iba el coche.
Es que, además, en este tramo no se pueden superar los 30 kilómetros por hora y, como dice, el coche debería ir lanzado. Testigos aseguran que las dos mujeres salieron disparadas y, además, el coche se llevó por delante, desplazando unos 8 metros, tanto la caja de regulación del semáforo como dos bolardos, ya te digo, 8 metros. La distancia es impresionante. Esa caja del semáforo, que además está sujeta al suelo con bloques duros de hormigón, que ahora se encuentran por aquí dispersos por el césped de esta mediana. Los operarios municipales han estado toda la mañana reparando los imperfectos, instalando una nueva caja, y ahora ya la verdad que el semáforo funciona, porque incluso quedó completamente inoperativo. Y es que en la zona hay buena señalización. Hemos hablado con los vecinos y nos dicen que sí, que semáforos hay, pero que el hecho de que sean avenidas tan largas, el hecho de que no haya excesivo tráfico, hace que los coches corran.
Y hay que tener mucho cuidado también en los pasos peatones, que no te fías. Hasta que no lo tienes ahí y ves que no te han parado, no sabes lo que va a pasar. Porque como tampoco hay mucho tráfico, pues el problema
no,
es...
No paran.
Es que accidentes como el de ayer preocupan a los vecinos. Hablamos de un barrio en expansión, se van a vivir a él muchas familias jóvenes y la situación pues es complicada.
Hay niños pequeños, madres que van con los cochecitos y claro, a la hora de cruzar pues es muy peligroso porque...
Y además aquí está el colegio este que vemos.
El colegio, aquí un instituto, más arriba hay un colegio. Está lleno de colegios todo esto, claro. Y es un barrio pues que hay mucha gente joven con niños pequeños...
Aquí a estas horas, en la calle del ingeniero Emilio Herrera, la imagen todavía es llamativa. Muchos vecinos que cruzan por este paso de peatones nos preguntan qué es lo que aquí ha ocurrido y es ese drama que vivimos en la tarde de ayer.
Gracias, Pablo. Y tenemos nueva sesión de la Comisión del Ayuntamiento de Madrid que investiga el presunto espionaje al entorno de Díaz Ayuso desde una empresa municipal. Y va a ser la última, pero va a haber más. Enseguida, más detalles.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de una hora, si no hay retraso, está prevista la comparecencia del alcalde José Luis Martínez Almeida en la décima sesión de esa comisión que investiga un presunto espionaje al entorno de Ayuso desde la empresa municipal de la vivienda y suelo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Antes de Almeida ha pasado por esa comisión varios. La presencia de Almeida, ha habido ya varios comparecientes, aunque todos estábamos pendientes de si finalmente acudía Ángel Carromero, es asesor de Almeida y pieza clave en todo este asunto. ¿Ha aparecido Carromero o no?
Pues finalmente no ha acudido, pero ha sido todo un misterio. En un principio mostró su intención de comparecer, pero nada se ha vuelto a saber. De hecho, se ha vivido una escena un poco cómica, con los funcionarios buscándole por los pasillos a ver si estaba por allí.
Ruego a los servicios del Pleno que comprueben por favor si don Ángel Carromero Barrios están presentes en esta sala, en este edificio, para comparecer.
Pese a no estar, Carromero ha sido el protagonista del resto de comparecencias, como la de la coordinadora general de Alcaldía, Matilde Fernández, que ha negado estar al tanto de sus labores en el ayuntamiento.
Yo no era la jefa del señor Carromero, yo no coordinaba, supervisaba ni dirigía las funciones que ejercía el señor Carromero. De hecho, las funciones que ejercía el señor Carromero, desde el punto de vista organizativo, se ejercían bajo la dependencia directa tanto del gabinete de Alcaldía como del alcalde.
La coordinadora de Alcaldía ha negado el espionaje a Ayuso, que también estaba citada hoy y no ha acudido, y al mismo tiempo ha asegurado que no se plantearon actuar judicialmente contra la presidenta por esas acusaciones. Esta tarde, turno para el alcalde, que además de por Carromero, tendrá que responder por el resto de ausencias que han marcado la comisión. Comisión que, por cierto, se ha prorrogado un mes más, hasta el 7 de junio, para ver si hay algún ausente que cambie de idea y decide comparecer.
Por cierto, que hablando de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional ha terminado ya su campaña cara al Congreso del PP de Madrid. Hoy en las diferentes sedes de la región se están eligiendo a los cerca de 3.000 compromisarios que votarán a Ayuso como presidenta del partido en la comunidad. No hay más candidatos para ese congreso que se va a celebrar en IFEMA los próximos 20 y 21 de mayo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Daniel no leyó el contrato de su gimnasio y ahora tiene un compromiso a 3 años y le han subido la cuota. Elegir sin leer suele ser un error. Imagínate con un préstamo. Compara. Elige. Lendo.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Una paleta 5J, entradas dobles para Casa Decor, entradas VIP para la Liga.
Y muchos regalos más.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y se confirma la huelga indefinida de los médicos de hospitales madrileños. Empieza a las 8 de la mañana de este martes, día 10. Con este paro quieren denunciar la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud. La consejería ha propuesto que se establezca unos servicios mínimos del 50% del personal facultativo. No obstante, exige que esté el 100% del personal en unidades que se consideran críticas y urgentes, como diálisis, reanimación, cuidados críticos, quirófanos, anatomía patológica y radioterapia.
Cadena COPE.
Los nazis firmaron su capitulación el 7 de mayo de 1945. Stalin exigió que se firmara de nuevo, dos días después, para que en el acto hubiera representantes soviéticos. El máximo líder de la Unión Soviética conmemoró todos los años ese acontecimiento con el desfile del Día de la Victoria, para mostrar la potencia de Moscú. La Unión Soviética fue decisiva para poner freno a los planes de Hitler, pero la borrachera ideológica de Stalin provocó entre 13 y 15 millones de muertos. Un totalitarismo se parece a otro como una gota de agua. Este año Putin quería celebrar el 9 de mayo la supuesta desnazificación de Ucrania, reivindicando una vez más la memoria de la URSS. Pero no tiene motivos para celebrar gran cosa. Los rusos que aman la libertad tienen la impresión de haber vuelto a los tiempos de Stalin. Desde finales de febrero, el país está sometido a una gran represión. Están prohibidas las manifestaciones e incluso mencionar la palabra guerra. Los arrestos, incluso de madres con hijos pequeños, se han sucedido en las últimas semanas. Es frecuente el maltrato, cuando no la tortura. Por eso es importante la derrota de Putin, pero no será fácil. De momento, la guerra relámpago que el Kremlin imaginó se ha trocado en un lodazal de horrores como el bombardeo ruso de una escuela en Lugansk. La esperanza radica en que algunos sectores del poder ruso entiendan que esta locura no tiene salida y en que fermente